Gracias al Señor por estar nuevamente reunidos, nuevamente, y contentos porque estamos estudiando su palabra, que es lo principal, y podemos continuar nuestro estudio, que el Santo Espíritu de Dios nos ha motivado a realizar y meditar en este tema que es la comunión tan necesaria en el pueblo de Dios, hermanos, porque como partíamos ya hace varias semanas desarrollando este estudio, como base el texto de Hechos capítulo 2, verso 1, ¿se recuerda usted? Los hermanos estaban esperando una promesa. ¿Se recuerda? La iglesia primitiva estaba esperando una promesa. ¿Y cuál era la promesa de la iglesia primitiva en ese entonces? La venida, muy bien, la venida del Espíritu Santo. Porque el Señor prometió mandar el Espíritu Santo. Y ellos estaban juntos, ¿y qué más? Unánimes, hermanos, qué importante. La comunión lleva o debe conllevar aquello de estar no solamente reunidos, no solamente juntos, sino que también unánimes, hermanos. Y lo único que puede a nosotros darnos un carácter unánime es la referencia número uno que todos portamos, que es su palabra. Ya cuando nosotros nos ceñimos a su palabra, vamos a llegar a esta comunión plena de tener unanimidad en nuestros criterios, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado, la comunión, la palabra koinonía en el original significa eso, tener las cosas en común, pero no solamente las cosas materiales, porque la iglesia primitiva también practicaba aquello. ¿Se acuerda que era tremendo lo que se estaba dando en ese tiempo? La gente que tenía propiedades las vendía y la ponía, y lo recaudado lo ponía a los pies de los apóstoles, pero no para ellos, sino para, ¿quién se acuerda la palabra clave? Para repartir conforme a la necesidad de cada hermano, de manera que no había ningún necesitado, porque los que tenían más o los que recogieron mucho no tuvieron más, como lo presenta el apóstol Pablo, y los que poco no tuvieron menos. Es decir, igualdad, comunión de cosas materiales, pero no solamente lo material, sino que también elementos que no son tangibles, por ejemplo, intereses, perspectivas, propósitos, esperanza, ¿cierto?, en comunión. Y es muy importante esto, hermano, porque esto lo descubrimos cuando conversamos entre los hermanos. ¿Estamos en una comunión de intereses? ¿Tenemos los mismos intereses? ¿O por lo menos coincidimos en la gran mayoría de nuestros intereses? ¿De nuestras perspectivas como cristianos, hermano? ¿Tenemos comunión? ¿Tenemos comunión en los propósitos? ¿En la esperanza, en el porvenir? ¿Tenemos comunión en la doctrina? Esas son preguntas que deben resaltar siempre cuando analizamos este concepto de la coinonía, de la comunión, tener una unión en común. Y como lo decíamos, la iglesia primitiva nos enseña muchas cosas. Hechos 2.42, que también fue nuestro texto base, ellos perseveraban en la comunión, porque la comunión va a querer ser destruida, hermanos, destruida desde afuera y también desde adentro. La iglesia, hermanos, siempre ha tenido que enfrentar estos males, porque Satanás está preocupado de las iglesias que buscan la comunión. No está preocupado de las iglesias que se juntan para pasarlo bien. Cuando él ve un grupo que está reunido en sus propios intereses, en sus propias perspectivas, en su propia esperanza, a Satanás no le interesa. Pero cuando hay una perspectiva, ¿cierto?, común, a través de la referencia número uno, que es la palabra de Dios, ahí hay un blanco perfecto. ¿Para quién? Para Satanás. Y Satanás también actúa con agentes externos y también desde dentro. El propio Señor Jesucristo lo vivió, una tremenda lección que también tenemos del círculo más cercano del Salvador. Por lo tanto, la iglesia debe perseverar en esto, a pesar de, esa es la respuesta o la descripción más pura de la palabra perseverar, a pesar de lo que venga, de las vicisitudes, de los desánimos, de los desganos, del momento en que tú digas, en una jerga muy, muy chilena y de pugilística, quiero colgar los guantes. Bueno, la toalla, me tiran la toalla, pero también es parecida, muy bien. Tírenme la toalla o colgan los guantes. Es decir, quiero abandonar ya, como decía el apóstol Pablo, en cierto modo, a los Gálatas, creo que todo este trabajo ha sido en vano. Pero él mismo también ratifica, y su fe también era fortalecida cuando él también nos deja la tremenda lección, en 1 Corintios 15:58, cuando dice, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A pesar de que no veamos nada, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A pesar de, debemos perseverar en la comunión los unos con los otros. Y hemos recorrido este tema en muchos aspectos, pero principalmente partiendo de la base que si Cristo Jesús no nos permite tener comunión con Dios, nosotros no podríamos tener comunión entre nosotros, porque la comunión entre nosotros es un resultado de la comunión con Dios. Por eso que cualquiera persona que pueda decir, a mí me interesa tener relación con Dios, no me interesan los hermanos, esa persona se está engañando a sí mismo o está hablando por su propia cuenta porque no conoce la Escritura. Porque el que tiene comunión con Dios, por consecuencia natural, ha de tener comunión con los hermanos. No es algo forzado, es algo natural, espontáneo, que es parte de una nueva naturaleza. Pero, básicamente, fundamentalmente, es nuestro Señor Jesucristo que nos permitió tener una comunión duradera, perdurable, eterna, con Dios. No es condicional. Él al morir en la cruz no solamente nos salva, no solamente nos justifica, no solamente nos redime del pecado, de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado, ya se va a confirmar eso cuando el Señor vuelva por nosotros, pero también Él nos logró la comunión con Dios. Es decir, así como la Trinidad, hemos hablado de la Trinidad, ¿se acuerda? Padre, Hijo y Espíritu Santo conviven en una perfecta comunión, no son tres, sino que es un solo Dios. En esa perfecta comunión proyectada hacia nuestras vidas, nosotros también somos uno con Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Eso es lo que comentábamos o lo mencionábamos como comunión posicional en Cristo. Es decir, el que es hijo de Dios ahora tiene comunión con Dios, una comunión posicional. No obstante, hay una comunión y un llamado a comunión práctico, ¿cierto? Porque la comunión práctica se pierde. ¿Y qué es lo que hace perder la comunión práctica, sea con Dios y sea con los hermanos? ¿Qué es lo que? El pecado. Es el mismo flagelo, hermanos, que comienza en Génesis capítulo 3 y que todavía mora en nuestras naturalezas pecaminosas, en nuestros cuerpos, en nuestro yo. Por eso que el llamado imperioso del Salvador, el que quiera seguirme, niegues a sí mismo, es decir, el yo no sirve, porque el yo conlleva el pecado, está contaminado. El Señor se lo dijo a los más íntimos, ¿cierto? En el huerto de Getsemaní, el espíritu a la verdad está dispuesto, porque ahí mora Dios, pero la carne es la que está contaminada, no sirve para nada, es débil. Por lo tanto, hermanos, la comunión práctica es rota a través del pecado que mora en nosotros, y es por eso la comunión necesaria, la búsqueda de la luz. Hemos hablado mucho de la luz, nosotros somos hijos de luz, no podemos ocultar el pecado, no podemos taparlo, no podemos dejarlo debajo de la tienda. Hemos estado hablando aquello, por ejemplo, este pecado de Acán, cuando, ¿no es cierto?, en el tiempo de Josué, se conquista la tierra. Recuerden que Josué es el conquistador, privilegio que no tuvo Moisés. Es muy bonito ese ejemplo, porque Moisés hacía las cosas, ¿no es cierto? Y dice la Escritura que él lo miraba. Josué aprendía de Moisés y aprendía. Después llegó un momento que Moisés ya murió, pero venía este discípulo, ¿cierto?, que el Señor lo usó poderosamente, llamado Josué, para conquistar la tierra. Y llega a conquistar la primera ciudad en este traspaso del río Jordán. ¿Cuál fue la primera ciudad que conquistó Josué? Jericó, ¿no es cierto? Jericó. Y posteriormente a eso debemos entender que hay una gran enseñanza. Cuando el pueblo de Israel conquistaba una ciudad, todo lo que se reunía del pueblo pagano, destruido, conquistado, debía ser apartado como anatema, ¿ya? ¿Han oído hablar del anatema? Sí, muchas veces, ¿cierto? Gálatas 6 dice, cualquiera que predica otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, ¿ya? Ahora, anatema significa maldito, pero tiene una profundidad más que es bueno comentarla. Anatema significa todo lo que está apartado, que debe ser destruido, porque Dios así descansa cuando eso es destruido. Lo dice Levítico. Todo lo que sea apartado por anatema, estaba escrito en la ley, debe ser irremisiblemente muerto, ¿ya? Si no, si usted lo deja guardadito, ya no es anatema, debe ser destruido. Por eso que es muy interesante cuando Pablo habla de otro evangelio. No es dejarlo ahí, déjelo nomás. Y... No. Hay que refutarlo a la luz de la palabra de Dios y neutralizarlo y matarlo, porque es anatema. Pero bueno, ese es otro tema. ¿A dónde quiero llegar con este comentario? que hubo una persona entre el pueblo llamado Acán, ¿se acuerda? Que vio dentro del anatema algunas cosas que le cautivaron. Ya. Tenía el mal de Diógenes, parece. Me acordaba, porque de repente uno va por ahí caminando y ve basura ahí, que está destinada a la basura. Y uno empieza a mirar ahí y nos pasa. ¿Ya? Pero aquí había una distinción, que ese anatema, esa basura que debía ser destruida, hermanos, habían cosas de valor. Había un lingote de oro, una barra de oro, había un manto babilónico carísimo. Y Acán dijo, esta es la mía. Y así como el chavo así, pasaba la mano y se tomó del anatema, y ¿sabe lo que hizo? Lo ocultó debajo de su tienda. Entonces, claro, después cuando la tienda se movía, ahí me llevo el anatema, lo vendo quizás y soluciono todos mis problemas, pago todas mis deudas, etcétera, me compro un auto cero kilómetros, pongan el problema, ¿no es cierto?, la situación está. ¿Qué es lo que ocurrió, hermano? Que el pueblo, después de una campaña militar, comienza a perder consistencia, a perder poder. Yo lo podría traducir al tema que estamos llevando a cabo, a perder comunión, hermanos. Porque pueblo dividido no persevera, dijo el Señor. Nosotros debemos estar unidos, unánimes. ¿Cuál fue el error de Acán? Haber ocultado el pecado. Él podría haber dicho, Señor, esto no es correcto, la ley no me lo enseña, perdóname, Señor. ¿Ustedes creen que el Señor no lo hubiese perdonado? Por cierto que sí, hermano. Hay multitud de perdones, multitud de piedades. El Señor, fíjese que no nos da licencia para pecar, pero nos dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos. No podemos ocultar el pecado, no podemos taparlo como si nada ha ocurrido. Tenemos que traerlo a la luz, pedir perdón y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, porque ese pecado rompe, destruye, ¿qué cosa? La comunión. No solamente te destruye a ti, me destruye a mí, en manera personal, me deja estéril, me roba el gozo, porque una persona que está con el pecado y no lo confiesa y no pide perdón, no quiere reunirse, no quiere cantar, no quiere estar con los hermanos, porque hay algo que lo, ¿no es cierto?, lo tiene atado, y eso se llama pecado, hermanos, que mora en nosotros. Por eso tenemos que estar vigilando esto. El Proverbio 4 lo leíamos la otra vez. Sobre toda cosa vigilada, guarda o vigila tu corazón. Porque Jeremías nos dice, nuestro corazón es perverso y engañoso. De manera que la comunión práctica se rompe por nuestros pecados. Por eso es necesario, hermanos, pedir perdón constantemente, diariamente, y traer a la luz del Evangelio nuestra vida, nuestros pecados. ¿Para qué? Para recuperar la comunión con Dios y recuperar la comunión con los hermanos. Cuando hay desánimo, hermano, normalmente en la experiencia que uno va aprendiendo, siempre quiere responsabilizar un tercero. Siempre va a ser así. Cuando nosotros pecamos, siempre vamos a culpar a un tercero. Por ejemplo, problemas matrimoniales, mi esposo tiene la culpa. Mi esposa tiene la culpa. Problemas de trabajo, mi jefe tiene la culpa. Mis compañeros tienen la culpa. Nunca nosotros somos los culpables y siempre queremos de alguna manera arrancar, huir de nuestra responsabilidad. Tal cual como lo hizo Adán, la mujer que me diste, ella tiene la culpa. ¿Y tú por qué me la diste? Y Adán no tenía ninguna culpa, según su argumento. Falta de pantalones, ¿no es cierto? Llevamos todavía el germen de ese pollerudo, hermano. Nosotros como hombres también somos muy pollerudos. Irresponsabilizamos a la esposa, irresponsabilizamos a los hijos, irresponsabilizamos al jefe, al vecino. Y a veces cuando no ocurre eso, responsabilizamos a la iglesia. La iglesia no me da lo que necesito, la iglesia no me motiva, la iglesia no me entrega esto y esto otro. Y el problema soy exclusivamente yo. Normalmente hacemos un recorrido bien largo y ponemos a varias personas ahí en el tapete como posibles responsables y algunos responsables directos. Pero nunca nos ponemos en primera persona. Contra ti solo he pecado. Y cuando hay una persona que no comienza a verse a sí mismo cuál es el problema personal, sino que lo extrapola o lo lleva, ¿no es cierto?, a una experiencia colectiva, yo soy consecuencia de esta colectividad, mire la sorpresa más linda que tenemos. Llegó un nuevo miembro a la iglesia también, ¿ya? De ahí lo vamos a bautizar. ¿Ya? Bienvenido, Farucito, Faru y hermana Romina. Señor le bendiga. Muy bien, cuando esto ocurre, hermanos, se comienza a socavar los pilares de la comunión. Y a veces el desánimo ya no es del que ya perdió la comunión y quiere tapar el pecado y no lo quiere traer a la luz con el Señor, sino que empieza el desánimo a contaminar. Hermano, las raíces de amargura provienen del pecado. Nosotros debemos estar atentos cuando las raíces de amargura están todavía ahí en nuestro corazón. Tienen que salir, tienen que ser expuestas a la luz. Sí, Señor, tengo una raíz de amargura, tengo este problema, no lo puedo superar, ayúdame, Señor. Porque se rompe la comunión. Y hemos estado viendo, vamos a observar por última vez ahora la última parte de Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo número 1. Este pasaje clave respecto a una de las causas, o mejor dicho, a la causa de la ruptura de la comunión práctica con Dios y con los hermanos, que está en el versículo número 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo está de nuestro favor. ¿Por qué? Porque nos limpia de todos nuestros pecados, hermano. Entonces, fíjense que lo decíamos la semana pasada, el apóstol Juan está presentando el argumento de aquel que se opone a esta verdad y presentando el argumento verdadero, verídico, ¿cierto? Por ejemplo, en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchos pueden decir, no, esto no es verdad, no. Si decimos eso, no practicamos la verdad. Por eso aparece el versículo 7 como, ¿no es cierto?, como una declaración real de parte de Dios. Si andamos en luz como Él está en luz, ahí sí tenemos comunión con unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Versículo número 8, nuevamente la contraposición. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Se da cuenta? Es decir, la contraposición negativa de aquel que insiste que no es así. Pero el versículo 9 nuevamente presenta la verdad de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta? Si confesamos. La confesión, ya lo habíamos dicho, es una palabra de origen griego que denota la acción de estar a cuentas con Dios. Es decir, estamos hablando en el mismo idioma. ¿Ya? Homologueo, que significa una misma palabra. ¿Ya? Tú dices que es pecado. Sí, Señor. Lo que yo he hecho, lo que yo he vivido, ha transgredido tu ley, es pecado. ¿Me entiendes? No hay posibilidad de escapar de esa realidad. Entonces, la confesión no significa una especie de rito religioso que nosotros vivimos, los que fuimos católicos en nuestra oportunidad, tuvimos que ir a confesarnos con el cura, ¿se acuerda? Yo no puedo confesar mis pecados a los hombres, yo tengo que confesar mis pecados a Dios. Yo no puedo confesar mis pecados a través de un intercesor humano o un sacerdote, eso es lo que significa sacerdote, intermediario humano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que hay un solo mediador y un solo intercesor entre Dios y los hombres, el pastor. No, ¿cierto? No, Jesucristo nuestro Señor. Fíjense que hoy día, lamentablemente lo digo para que nosotros observemos lo que pasa, la iglesia evangélica se ha tornado tan similar a la iglesia católica, que así como en mis tiempos de católicos pedíamos al curita que orara por nosotros, nosotros ahora pedimos al pastor que orara por nosotros. No digo que nosotros oremos los unos por los otros, no me malentienda, pero el pastor no está a una altura mayor que usted, hermanos, porque cada uno de nosotros es un rey y un sacerdote. Usted tiene acceso directo al Padre a través exclusivamente de nuestro sumo sacerdote, y como dice Hebreo, lo veíamos el jueves, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que confiar en Él, hermanos. No necesitamos rituales. ¿Cuándo me podrá confesar el curita? ¿Cuándo me podrá confesar el pastor? No, eso es una práctica religiosa. Nosotros debemos acudir directamente al Señor confesando nuestros pecados. ¿A través de quién? A través de este gran sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 4, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Saben, hermanos? Les voy a decir algo más. Ninguno de nosotros nos podemos comprender. Ninguno de nosotros va a comprender ciertas situaciones que vivimos. Nos vamos a juzgar. vamos a actuar como los amigos de Job. Y él tuvo que aprender esta verdad directamente de Dios, ¿cierto? Porque sus amigos, con esos amigos, uno no necesita enemigos, ¿cierto? Lea Job y vea cómo actuaban los amigos. Bíblicamente actuaban, pero sin ninguna misericordia. Pero nuestro Señor, nuestro gran sumo sacerdote, se compadece de nuestra debilidad. Es el único que nos puede comprender. Normalmente cuando hay problemas, nosotros buscamos quién nos pueda escuchar, pero de carne y hueso. Y buscamos por aquí y por allá. Si no hay en el momento un amigo de la iglesia, buscamos, peor todavía, ¿no es cierto? Buscamos de afuera. ¿Quién te puede entender afuera, hermano? Aparte de decir, hazte ver, ¿cierto? No te va a poder entender. Pero tenemos un sumo sacerdote que no le vemos. Pero esto es fe, hermano. Nosotros vivimos por fe. Si tú te inclinas en tu hogar y doblas las rodillas, que nos cuesta doblar las rodillas, hermano. Mira, un desafío. Nos cuesta doblar las rodillas. Más allá de una postura física, porque el Señor no, a él no le interesa ni le impactan las posturas físicas. Pero para nosotros es importante la postura física. ¿Sabe por qué? Porque no, nosotros somos de dura cerviz. El cuello no se quiere doblegar. No nos queremos humillar. Y esa realidad y esa práctica es una lucha para el creyente. Humillarse delante del Señor en un quebranto verdadero. Entonces, nuestro Señor está a las 24 horas disponible para nosotros. Y nosotros nos hacemos uso de ese privilegio que tenemos. ¿Para qué? Para confesar nuestros pecados. Señor, nuestro Padre, esto ha ocurrido, perdóname, Señor. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador, pero entre medio, ¿quién está? Gracias, Señor Jesucristo, ¿cierto? Yo morí por él, no va a poder ser condenado porque Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó, Cristo es el que está sentado a la diestra y Cristo es el que intercede cada día con nosotros. Pero la confesión debe ser un ejercicio personal, práctico, constante. Y usted dirá, ¿para qué es necesaria la confesión? Aquí lo estamos diciendo, para conservar la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Hermanos, si estar presente acá no garantiza la comunión, lo hemos dicho. Yo puedo estar acá por amistades, puedo estar por simpatía, puedo estar por tradición, puedo estar porque está mi familia, y si no estoy yo, puedo estar porque siempre he estado, en fin. Pero eso no garantiza la comunión. Cada uno de nosotros debe analizarse a la luz de la palabra de Dios y decir, yo quiero estar para estar en comunión, en una perspectiva común, ¿cierto? Inclusive, lo hemos dicho, en un vocabulario común. Y eso a veces uno lo ve, y es importante enfatizar. Por eso que ponemos al Señor por sobre todas las cosas como nuestro sumo sacerdote, el que escucha nuestras confesiones, el Dios de luz, porque Cristo, él lo dijo, ¿cierto? Yo soy la luz. ¿Cómo yo puedo evidenciar mis pecados si no voy a la luz? Por eso que hay una palabra tan dramática, hermanos, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, ¿sí o no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas, ¿cierto? Pero nosotros que somos del día, como ya lo leíamos en Primera Tesalonicense, debemos conducir a la luz nuestra vida, nuestros pecados. No podemos ocultarlos bajo la tienda. No podemos seguir como si nada ha pasado. Tenemos que confesar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Muy bien, hermano. Vamos a abrir entonces Efesios capítulo número 5, en virtud de lo que hemos comentado recientemente. Efesios 5. Una vez que veamos esto, que tiene que ver con en realidad un estatus, cuando digo estatus, el estado en que estamos ahora, privilegiados, hermanos, ya somos hijos de luz, lo leíamos la semana pasada. Primera Tesalonicenses capítulo 5, cuando dice que nosotros ya no estamos en tinieblas para que el día del Señor nos sorprenda como ladrón. Yo le doy gracias al Señor porque aquí se habla mucho de la venida del Señor. Y creo firmemente que nadie va a ser sorprendido cuando el Señor vuelva, ¿ya? Pero lamentablemente sí muchos serán sorprendidos cuando Él vuelva, porque Él volverá como ladrón. Y ahí en ese concepto, hermanos, el apóstol Pablo habla de que nosotros ya no estamos en tinieblas, sino que estamos en luz. Recuerden que el apóstol Pedro dice, ¿no es cierto?, que él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿cierto? Ya estamos en la luz. Y como lo comentaba con Rodolfo, ¿se acuerda? Lo primero que hace el Señor en una creación, ¿qué es lo que es? Dar la luz, ¿cierto? Es como, yo lo pongo así como pedagógicamente, como cuando uno llega a una casa vacía, abandonada, ¿cierto? Lo primero que hace, abre las ventanas, cosa que haya luz. Lo primero que uno hace. No creo que se ponga a hacer aseo sin luz, a oscuras, eso sería ridículo. Y eso es lo que hace el Señor. Ya estamos en luz, y en otras palabras, estamos expuestos a la luz. ¿Ya? Porque somos hijos de luz. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto a este pasaje? Vamos a dar lectura y vamos a ir comentando. Dice así, Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Gran pasaje, hermano. Bueno, comienza, hermanos, en la tónica coherente del Evangelio. Nosotros tenemos un primer referente, y voy a decirlo así, nuestro principal referente, nuestro Señor Jesucristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y usted se preguntará, ¿cómo yo imito a Dios si Dios nadie le ha visto jamás? Pero el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Por lo tanto, Él es la imagen del Dios invisible y es nuestro referente a quien debemos imitar. Nosotros podríamos decir lo siguiente, y con justa razón, quizás lo hemos dicho, pero es que el Señor era Dios hecho carne. Nunca vamos a ser como Él. Y el apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Nunca vamos a ser como Él. Con justa razón lo hemos dicho, pero eso no resta importancia al llamado apostólico de encumbrarnos y proyectarnos en esa obediencia para querer ser como Cristo y para querer ser como los que fueron fieles seguidores de Cristo. No sé si me explico. Debemos tener como perspectiva ir mejorando con la ayuda de Dios, por su gracia, porque esto no se hace por esfuerzos humanos, y esfuerzos humanos solamente nos traen como saldo fracaso tras fracaso. Pero el fortalecernos en la gracia, es decir, el sumergirnos en el poder de su gracia, ahí sí que podamos tener, ¿no es cierto?, un crecimiento y una progresión en este camino. Ahora, lo importante, hermano, es que esté esta disposición. Porque si no está a la disposición, es como decir el enfermo. Si no reconoce que está enfermo, ¿no es cierto?, no va a progresar, ¿cierto? Es como dice el texto que dice que si nosotros no reconocemos que somos pecadores, el impío no deja el pecado y se aparta, no alcanzará misericordia. Es decir, reconocer que el pecado nos daña. Por lo tanto, esa es la parte básica de este comentario. Debemos partir entendiendo de que nosotros somos pecadores y que el Señor nos llama a ser imitadores de Dios. Ahora, frente a este tema, a este versículo, hay dos cosas que quiero comentar. Primero, que es un mandamiento. Versículo 1 dice, sed. Es un imperativo, no es una opción. Debemos vivir tratando, procurando. A mí me gusta mucho esa palabra que Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, ¿cierto? Procura con diligencia. Debemos procurar ser imitadores de Dios como hijos amados. Primera cosa, es un mandamiento. Segunda cosa, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser buenos imitadores de Dios? Una vez lo comentaba, cuando uno ve estos grandes imitadores, sobre todo el de los últimos tiempos aquí en Chile, este caballero, Kramer, para poder llegar a la excelencia, prácticamente uno ve a la persona caracterizada, ¿no es cierto?, personificada, no solamente en la voz, sino que hasta la cara se transforma entero, es como una cara de plasticina, ¿ya? Y es increíble el talento que tiene. Pero saben que no es una cosa que se levanta y ya, y empezó a imitar a tal o cual personaje de la farándula o la política, quien sea, sino que el hombre está día y noche ahí, estudiando, observando, escuchándole, para ver cómo gesticula, cómo habla, cómo reacciona, cómo piensa. Y eso, todos esos factores logran una excelencia en su imitación. Mire, a lo mejor ese ejemplo es muy burdo, muy doméstico, muy humano, pero sí tiene una esencia, en que nosotros, en la medida que estamos más con Cristo, vamos a conducirnos como Él. En que le conozcamos más a través de su palabra, en que veamos cómo Él reaccionaba, cómo Él pensaba, cómo Él enfrentaba situaciones adversas, vamos a procurar ser como Él. Pero si estamos lejos de Él y vivimos nuestras propias concupiscencias, es decir, hacemos nuestros propios deseos, y cada uno concibe en su corazón un Cristo a su propia idea y conveniencia, nunca vamos a procurar ser como Él, sino que seremos tal cual somos. ¿Me entienden? Por lo tanto, debemos estar más tiempo con Él. Y una de las cosas, hermanos, que yo siempre enfatizo, la iglesia no fue dada como una opción. La iglesia, la comunión, la congregación. Porque es cierto, a mí me lo han dicho muchos hermanos, yo tengo comunión con Dios también en la casa. ¡Qué bueno! Y yo leo la palabra en la casa. ¡Qué bueno! Pero si usted tiene comunión con Dios en la casa y lee la palabra en la casa, necesariamente se tiene que manifestar en público, o no lo dice la palabra de Dios. Ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en la casa. No, en público hay una colectividad donde nosotros tenemos que mostrarnos que somos creyentes, y las palabras se las lleva el viento. Dejemos esas palabrerías para los políticos, porque sí son políticos. Pero nosotros, hermanos, debemos entender que ser imitador de Dios es estar con Él, y esa realidad y esa experiencia debe manifestarse también en público, en la congregación. Por eso que es una falacia decir, y a veces da tristeza que alguno diga, hermano, si yo no vengo, pero yo me estudio la Biblia en la casa. Si es difícil, hermano, fuera de la iglesia, ¿cuánto? O sea, si es difícil estando en comunión, ¿cuánto más difícil, hermano, fuera de la comunión? Yo de verdad tendría que verlo para creerlo. Ahí sería como un Tomás de tomo y lomo, ¿ya? Una persona que no se congrega, que no tiene comunión con los hermanos y que dice que está pero en plena comunión íntima, tendría que ver para creerlo, ¿ya? A no ser de que tenga unas prácticas de tipo religiosa, que también puede ser. Pero la Biblia nos entrega una realidad totalmente distinta. El que tiene comunión en lo secreto, tiene comunión, se manifiesta en lo público. Muy bien, entonces, ser imitadores de Dios tiene que ver con estar más tiempo con el Señor. Menos tiempo con el mundo, más tiempo con el Señor. No hay otro camino, hermanos. No, yo, en lo personal, no veo otro camino a la luz de las Escrituras. ¿Cómo ser imitadores de Cristo? ¿Cómo vencer la vanidad, hermanos? Por ejemplo, nosotros estamos inmersos en una sociedad que nos presenta la moda, las costumbres, el vocabulario. ¿Cómo salirnos de eso? No es que no seamos tan religiosos, podríamos decir, pero es que la idea es ser imitadores de Dios. Aquí lo estamos leyendo, y eso no es ser religioso, porque hoy día lamentablemente también se está malinterpretando o reinterpretando la palabra legalismo. A una persona que quiere hacer la voluntad de Dios y que quiere considerar su palabra como única norma de conducta y de fe para los demás, es legalismo. No, hermano, el legalismo no tiene que ver con querer obedecer al Señor. Legalismo tiene que ver con poner códigos religiosos que no están en la palabra de Dios y ponerlo a los demás como un yugo a seguir. No, eso es legalismo. Pero el procurar ser un obrero aprobado, el procurar ser un imitador de Dios, el procurar poner mi vida a la luz, exponerla a la luz de la palabra de Dios, eso no es legalismo, sino que un hijo que quiere obedecer. Pero para imitar al Señor tenemos que estar más tiempo con Él. Versículo 2. Andad, nuevamente imperativo, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, aquí es donde las demandas comienzan a ponerse más y más exigentes. Por eso que cristianismo, hermano, es mucho más que un rótulo. Uno puede exhibir el título cristiano, o exhibir el título de su ministerio, o el título de su iglesia, pero cristianismo es una vida personal, es una relación personal, no es colectiva, que se manifiesta en lo colectivo, pero eminentemente es personal. Por eso que es importante el tema de la comunión. Si un miembro está triste, todo el cuerpo se resiente. Y si no es así, pucha, que estamos carentes de la comunión. ¿Me entiendes? Porque el concepto número uno dentro de estos atributos esenciales de Dios es el amor. Por ejemplo, el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo número 5, cuando habla de las obras de la carne, son estas, ¿se acuerdan? Más el fruto del Espíritu es lo primero, amor. Y ese amor, hermanos, es un amor tan excelso, pero que mora en nosotros, porque Dios mora en nosotros. ¿O no mora en nosotros? ¿Qué dice la Escritura? Somos templos del Espíritu Santo. No está en nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, pero el amor de Dios sí mora en nosotros. ¿Y cuál es ese amor? Ese amor es el que tenemos que comenzar a mirar, observar, meditar en él y pedirle gracia al Señor para poder exteriorizarlo y practicarlo. Es un amor incondicional. Es un amor que no busca lo suyo, el egoísmo, ¿cierto? Sino que es un amor que, a pesar de que me pegaron una cachetada, yo le ofrezco la otra. Y qué lección más grande cada día tenemos cuando nos vemos fracasados en ese amor. Yo lo digo de esta forma, que ustedes me entienden, es mucho más que la retórica elevada. Le pisan un juanete, un callo, y el amor se fumó. Y salen las palabras que tiene ahí guardadita en el cofre del recuerdo, ¿cierto? El rosario completo. Y el amor se fuma. Pero fíjense que la imitación de Dios con el versículo 1 conlleva también al versículo 2 como un verdadero escalón. Lo primero, lo segundo. Andad en amor, ¿ya? Esto no es llegar y tomar medidas, ¿no es cierto? Y andar como una espiritualidad estéril. No, es que yo soy creyente, yo soy imitador de Dios, y me empiezo a jactar y empiezo a mirar a todos para abajo. Eso tampoco es lo que el Señor nos llama como hijos de luz, sino que ser imitadores de Dios, pero en amor. Porque debemos entender, hermanos, que nosotros tenemos una levadura que se goza del pecado, de lo grosero, de lo que es disoluto, pero que también se goza de lo que aparentemente es bueno. Nunca debemos perder esa perspectiva del pecado. El pecado no solamente nos lleva a ir, no sé, voy a poner el término muy, muy entendible, en una fiesta, con trago, con mujeres, con disolución. Eso es pecado. La gente dice, aquí este es el antro del pecado. Pero, hermano, una iglesia también puede ser pecaminosa, o nosotros pecaminosa, al sentirnos superiores y mejores que los demás, como los fariseos también lo exponía. Son los dos extremos que debemos nosotros analizar. No en vano las Escrituras nos dicen: sed sobrios y velad. ¿Qué significa sed sobrios? Equilibrados, balanceados, ni muy para allá ni muy para allá, ¿cierto? O legalistas nos ponemos, o libertinos por otro lado. No, tenemos que tener cuidado, y el único o la única referencia que nos puede mantener equilibrados, sobrios, es la palabra de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo siempre respondía: escrito está. Yo siempre me pregunto, el Señor podría haber dicho muchas veces, y de hecho muchas veces lo dijo también: yo digo esto, ¿ya? Pero esencialmente su enseñanza era: escrito está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos deja una tremenda lección. Él tenía todo el derecho de decir: yo digo esto, porque era Dios. Pero Él, como hombre, como 100% hombre, nos deja una tremenda lección para que sigamos su pisada. Escrito está. Y cuando hablamos lo que dice la Escritura, practicamos la sobriedad, es decir, el balanceo. No nos vamos ni para allá ni para allá. Hagamos tal cosa. ¿Qué dice la Escritura? Lo primero, tiene que salir de nosotros así instantáneo. Hagamos este proyecto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a tomar esta decisión. ¿Qué dice Dios respecto a esa decisión? antes de tomarla tenemos que preguntarle al Señor. Pero toda esa actividad, hermanos, debe ser en amor, contemplando al Salvador, que se entregó a sí mismo voluntariamente como una ofrenda, un sacrificio a Dios. Mire lo que dice, en olor fragante. El ser hijo de Dios, hermano, el ser hijo de luz, nos debe también proyectar a eso, que nuestras obras sean de olor fragante. La pregunta es, ¿cómo nuestra ofrenda podría ser de mal olor? Bueno, la respuesta quizás es simple, pero no menos profunda. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, todavía moramos en un tabernáculo de mal olor, nauseabundo, de muerte. Nosotros teníamos antes de Cristo olor de muerte. Para... No crean que es fácil hablar de estos temas, hermanos. Son cachetadas tras cachetadas, uno se va coloradito, ¿ah? ¿Eh? Pero es bueno para que no nos amemos tanto. Pero que amemos la obra de Dios en nuestra vida, eso sí. Pero nosotros no nos debemos amar tanto. Porque todo lo que es nuestro como esencia, es decir, naturalmente, tiene mal olor. ¿Y sabe por qué tiene mal olor? Porque está muerto. Y está sentenciado a quedarse para siempre en la tumba. ¿Qué es lo que quiero decir? Hermanos, cuando el Señor nos encontró, nunca debemos perder la perspectiva de que estábamos en la misma condición que estaba Lázaro muerto. 4 días muerto, ¿qué decía? Yede ya. Es decir, estaba en proceso de putrefacción, estaba hediondo. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Lo dice Pablo a los Corintios, nosotros expelíamos por razón natural olor de muerte para muerte. Pero cuando el Señor nos trae de las tinieblas a la luz, no solamente nos aclara, nos evidencia el pecado, nos lava, sino que también nos perfuma. Claro, porque nuestro Señor Jesucristo es la rosa de Sarón, es un tipo de Cristo. La rosa de Sarón es una rosa verdadera que tenía la particularidad de su perfume. Nosotros hemos hablado muchas veces, hermanos, de que Dios se manifiesta de forma humana, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el Señor dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero usted se encuentra con el versículo 5, ¿no es cierto?, ahí de Génesis 6, cuando dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿En qué quedamos? ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Hay una contradicción, hay errores en las escrituras, tendríamos que enseñar a los hermanos, ¿saben, hermanos? La Biblia está llena de errores. No. Lo que pasa es que Dios se expresa como hombre muchas veces. Es lo que técnicamente se conoce como antropomorfismo, es decir, forma de hombre. Es decir, Dios exterioriza su sentimiento para que nosotros podamos comprender. ¿Me entiende? Y uno de ellos, de esas expresiones antropomórficas o de forma de hombre, es el aroma. Por ejemplo, cuando Noé sale del arca, lo primero que él hace, porque ya traía esa enseñanza de sus padres, no cabe ninguna duda, hace una ofrenda, entrega una ofrenda, ¿no es cierto? Un holocausto, que es un animalito que tenía que ser quemado del todo. ¿Y sabe lo que dice el texto? Que el Señor percibió olor grato. ¿Ya? Es como que el Señor tuviera narices, ¿cierto? Un antropomorfismo, forma de hombre para que comprendiera de que esa ofrenda le agradaba a él. Aquí tenemos el mismo ejemplo, el apóstol Pablo habla de Cristo como referente de amor, como aquel que tenemos que mirar para seguirle, para imitarle, pero en amor, que fue entregado a sí mismo, ¿no es cierto?, voluntariamente como ofrenda y sacrificio de olor fragante. ¿Ya? Él es nuestro olor fragante. Y por eso que nosotros en Cristo adquirimos este aroma. ¿Ya? Hay muchas cosas que podríamos hablar hermosas de esta fragancia de Cristo. Gracias al Señor porque nos dio la fragancia celestial. ¿Ya? Amén. Versículo 3. Aquí viene la triste realidad nuestra. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjese la intensidad del apóstol Pablo, ni aún se nombre entre nosotros. Nosotros cuando éramos inconversos participábamos de conversaciones de doble sentido, ¿se acuerda? Y todo lo que era vulgar, todo lo que era de chistes de grueso calibre, nos reíamos, ¿cierto? Y hasta anotábamos en un papelito, esta sí que estuvo buena, lo voy a contar después en la próxima. Y en fin, ¿para qué vamos a recordar esas cosas? Pero cuando el Señor vino a nuestra vida, nos puso sensibilidad a esto. Y eso es lo que debe existir en cada uno de nosotros. Sensibilidad al pecado. Porque el pecado mora en nosotros. Y la intensidad de lo que dice el apóstol Pablo es, ni aún se nombre entre nosotros, ni siquiera escucharla. Porque no conviene a santos, como dice el texto. No conviene que escuchemos. Por eso que a veces decimos y malinterpretamos las cosas. La gracia de Dios nos hizo libres, ¿cierto? No, el Señor ya me salvó. Y libremente yo veo un programa de televisión donde todo el contenido, la base del contenido de ese programa es inmoralidad y que nos lleva y nos despierta la concupiscencia que llevamos dentro. Mire, el Señor Jesucristo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. A ver, Señor, ¿podrías decir a alguien? ¿Me está diciendo que yo soy fornicario? No. Pero que la fornicación la lleva usted en el corazón, sí. Y también yo. Y el adulterio, también. Y el robo, también. Y la mentira, y la envidia, y el enojo, y la maledicencia, también. Todo proviene de nuestro corazón perverso y engañoso. Por eso el apóstol Pablo dice, no conviene. ¿Por qué? Porque si tú te expones a eso, ¿qué es lo que se va a despertar? ¿Tu espiritualidad? Una vez escuchaba una persona que decía, yo cuando veo una mujer estupenda, despampanante, es como contemplar la cordillera de los Andes, decía. ¿Ya? Y bueno, yo admiraba, ¿no es cierto?, en el sentido de que debemos entender una cosa. Uno cuando mira a una mujer, voy a ponerme como hombre, tiene dos opciones, mirarla y dejarla de mirar, o mirarla por segunda vez. ¿Me entiende? Porque ninguno de nosotros, vamos a ponernos como varones, aquí habemos varios varones, y espero que sea así, ¿cierto? Varones. Uno no puede evitar que los pájaros vuelen a nuestro alrededor, hermano. Y vaya que pájaros vuelan a nuestro alrededor. En pancartas, en carne y hueso, etcétera, etcétera. Y uno tiene la opción de mirar y dejar de mirar, o mirar y seguir mirando. Eso no lo podemos eludir. Esa es la realidad. Por lo tanto, hermanos, no podemos disfrazar esto como es algo irreal. ¿De qué está hablando, hermano? Si el hombre espiritual es siempre espiritual. No, no me vengan con eso, hermano, porque la palabra de Dios no avala esa postura. El Señor lo enseñó, los apóstoles lo ratificaron. Pablo le decía a Timoteo, cuando exhortes a una hermana, hazlo como a una hermana, con toda pureza. ¿Qué habría dicho un hombre que se cree, no es cierto, macanudo? ¿Qué se cree, Pablo, que yo ando pensando en doble sentido? No, Pablo y Timoteo eran hombres espirituales. Sabían que en él mora la maldad, por lo tanto, debía tener vallas, ¿no es cierto?, y distancias prudentes, porque no conviene lo contrario. ¿Me entiende? Hermanos, leer esto tiene que sensibilizarnos, no ponernos una coraza de decir, ¿de qué está hablando? Mire, fornicación y toda inmundicia. Debemos entender que en esos pueblos, en esas sociedades helénicas de cultura griega, todo ya ahora fue devastado en el tiempo de los turcos, y ahora precisamente Éfeso y todas esas localidades son Turquía, ¿ya? Pero en ese tiempo estaba el concepto de la filosofía griega. Imperaba en los corintios, Éfeso y todas estas localidades cercanas. Por lo tanto, habían conceptos de mucha libertad respecto a la sexualidad. Reuniones sociales que, ojo, todavía perduran en nuestra sociedad y que recién algunas están saliendo al tapete. Pero este tema no es algo nuevo para nosotros. Pero en ese tiempo se aceptaba socialmente, y el apóstol Pablo debía refundar los conceptos morales en medio de una sociedad ya pervertida, ¿ya? Entonces, la fornicación y todo tipo de inmundicia, nosotros, por ejemplo, podemos hacer un estudio de eso, sin irme a muchos pasajes, voy a condensarlo ahí en primera Romanos capítulo 1, cuando habla de que se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, etcétera. Toda esta perversión parte del concepto de no aceptar la verdad de Dios, de que eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. Yo veo muchos jovencitos acá, y es muy importante que entiendan eso. Nosotros debemos pensar como cristianos, no pensar como mundanos. El mundano, ¿no es cierto?, acepta todo lo que la sociedad le entrega, y como la sociedad está en un progreso, ¿cierto?, va en avance. Por lo tanto, yo, en consonancia con la sociedad, tengo que entender que esto es así. Pero la Biblia no se puede contemporizar, no se puede adaptar a la cultura. Fornicación fue en el tiempo del pasado y fornicación es el tiempo presente. ¿Y qué es lo que es fornicación? Relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Que mora en nosotros? Claro que mora en nosotros. ¿Que mora en ti, joven, jovencita? Claro que mora en ti. Pero tú tienes que llevar esa realidad como hijo de luz a las plantas de Cristo, porque en ti y en mí no hay poder para soportar la tentación. Tienes que acudir al Salvador, tienes que reconocer que eso está, y por eso que anhelamos la venida del Señor, para nunca más sentir cosas que son ilegítimas, sobre todo los jóvenes. Pablo le decía a Timoteo, huye ¿de qué? De las pasiones juveniles. ¿Por qué le dice huye? ¿Por qué no le dice, confronta, les predica el Evangelio, anda a una fiesta, como tú tienes las cosas claras, anda a estos paseos largos que te expones, ¿no es cierto?, con tus compañeros que son todos mundanos y les predica el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué le dice huye? Porque eso era espiritual, porque comprendía que Timoteo podía caer. Y Timoteo no era un joven, como ustedes a veces se imaginan, de 15, 20 años. Timoteo era un cuarentón, pero era llamado joven. Hoy día aquí en Chile un cuarentón es un viejo de porquería. Entonces, fornicación y toda inmundicia o avaricia, hermanos, que el otro concepto, fornicación, inmundicia, yo sé que ustedes entendemos lo que significa, pero también aparece la palabra avaricia. Fíjese que este tema de la avaricia también es uno de los pecados graves condenado por la palabra de Dios. Voy a rectificar. No hay pecado que sea más grave que otro, ¿ya? No hay pecados veniales ni pecados mortales. A lo que me refiero con esta aparente clasificación es que no se menciona mucho estos pecados. Siempre en la iglesia hay dos pecados básicamente: adulterio, fornicación. Pero la murmuración no es pecado o no se menciona. La envidia no es pecado o no se menciona. La avaricia no es pecado o tampoco se menciona, pero también están dentro del listado que dice los tales no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, la avaricia, que es la palabra pleonexia en griego, significa no satisfacerse con lo que tenemos, hermano. ¿Sabía usted? Y en eso estamos luchando todos nosotros, porque esta sociedad nos lleva a un consumismo exacerbado en que en realidad yo proyecto a los demás que me está yendo bien en función de lo que tengo. Pero la pregunta antes de cambiar ciertas cosas es, ¿lo necesito cambiar? ¿O realmente es la pleonexia que está gobernando mi vida y está tomando decisiones? Hermano, nosotros tendemos a enamorarnos de esta tierra y eso es natural. Quien le habla también tiene esta lucha. No crean que está ajeno de esto. Todos los que estamos aquí somos pecadores, pero tenemos que luchar contra la fornicación, en el caso de los jóvenes, contra la inmundicia, la inmoralidad, la pornografía, que ya lo hemos hablado también, lo hemos pasado en la radio, está a un clic de distancia, hermano. Nuestros jóvenes, nuestros pequeños, pero también la avaricia. Entonces, el Señor dice, mirad, me gusta esa expresión del Salvador, porque nuestro Señor Jesucristo es un teólogo por excelencia, es el teólogo el que legítimamente nos puede hablar de Dios porque es Dios. Pero Él nos hablaba con un lenguaje tan sencillo, ¿no es cierto? Tan práctico, tan aplicable. Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vid. Y todo el vulgo, la gente normal, el pueblo, podía comprender, aunque no comprendían la profundidad mayor, pero sí el hecho directo. Y Él decía, mirad, mirad las aves del cielo. Mirad aquí, mirad allá. En un momento Él dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Fuerte. Y ahí es donde debemos también observarlo como hijos de luz. Esto es para que el Señor en cada uno de nosotros inquiete nuestra vida para traer todo lo que nos pueda estar frenando la comunión. Bueno, aquí hay varias cosas que hemos mencionado, y entre eso la pleonexia, es decir, esa insatisfacción, lo voy a llamar así, de las cosas que ya tengo, que no tienen necesidad de cambiarlas, pero las necesito cambiar. ¿Por qué? ¿Para qué? Y dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Mire, uno está hastiado, de verdad, está hastiado como creyente, y espero que sea tu realidad la mía, de compartir 10 horas prácticamente todos los días con personas que viven en torno a la fornicación, que viven en torno a la inmundicia, que viven en torno a la avaricia. Todo su lenguaje conforma estos elementos. Que me jacto que tengo esto, que me jacto que tengo esto otro, y lo voy a tener acá y allá, y proyectan su vida como que si el día de mañana estuviera garantizado. Y uno sale de esos lugares con la cabeza de alguna manera cansada, la mente, porque es una lucha. Como le decía el Señor a Ezequiel, el escenario de Ezequiel no era un escenario de aplauso. Le decía a Ezequiel, moras con escorpiones, es decir, tu plataforma es en moras con escorpiones. Entonces uno necesita la comunión, hermanos, para de alguna manera motivarse, como dice Hebreos, a las buenas obras, al amor, a la santidad. Nos necesitamos unos con otros, hermanos, para que podamos meditar en esto. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar, Dios mediante, la próxima semana.